ver. Bien, pues vamos entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar ya. A fin de enlazar esta tercera parte sobre el cristianismo, ¿se oye bien? ¿Queréis que acerque mucho? Porque es que a veces me han dicho que si acerco mucho, que retumba y tal. Si ustedes ven que me acerco demasiado o que me acerco demasiado poco, pues me lo dicen. A fin de enlazar esa tercera parte sobre el cristianismo que presentamos hoy con la anterior, que dimos el mes pasado, haremos un breve resumen de la charla anterior. Porque además muchos de ustedes pues no estuvieron. En la pasada sesión explicamos ¿por qué el cristianismo satisface las necesidades fundamentales del ser humano y le da sentido a la vida? Dijimos en primer lugar, que el ser humano tiene un deseo infinito, un deseo ilimitado, indestructible, de vivir. Pero pronto toma conciencia de que la muerte es algo inevitable, que más pronto o más tarde le llegará. Sin embargo, su situación ante ella de total perdición deja de serlo cuando cree de todo corazón lo que dijo San Pablo en la epístola, en la carta que escribió a los Corintios, en el capítulo 15 y versículos 1-9. No puedo dejar de citar estos textos porque son el mismo corazón y esencia del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, me vais a permitir que lo lea porque es, ya les digo, es el corazón del Evangelio. Y dice así Pablo, el gran Pablo, dice: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Os dais cuenta qué fácil es ser salvo? Solamente hay que retener la palabra que él ha predicado. Daros cuenta. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas sabéis que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Daros cuenta cuántos testimonios que hay de la resurrección de Cristo. O sea, se apareció a más de 500 personas a la vez. O sea que no estamos hablando de una leyenda, estamos hablando de un hecho real. Jesucristo murió, pero resucitó. Nosotros no creemos en un muerto, creemos en un vivo, en alguien que ha resucitado, en alguien que está sentado a la diestra de Dios. Así pues, el cristiano, por su fe en la resurrección de Cristo, ya no teme más a la muerte, pues su confianza en él le da plena esperanza de vida eterna. En segundo lugar, su vida adquiere pleno sentido, pues al reconocer su inconsistencia, levedad y vanidad de vanidades de la misma, se enfoca hacia el bien común y a procurar la felicidad de sus semejantes. En tercer lugar, este desprendimiento de sí mismo soluciona todos los problemas de convivencia humana al desterrar poco a poco el egoísmo de nuestra vida. El cristianismo no solo brinda una estructura moral y leyes morales específicas, sino también el poder para hacer lo correcto. El ateo o agnóstico depende de sus propias fuerzas para hacer lo correcto. Quienes se someten a Dios tienen el Espíritu Santo que santifica sus voluntades y vidas, haciéndoles capaces de vencer al pecado. dando como resultado la armonía con la ley moral y voluntad de Dios. Por último, el cristianismo es la religión que nos reconcilia con Dios y nos hace sus hijos mediante su Hijo Jesucristo. También nos referimos a los medios que posee la religión cristiana para conseguir los citados fines de santificación y salvación de las personas. Dijimos que la fe en Jesucristo como Hijo de Dios es la virtud esencial de la que dependerá que obtengamos el amor y las demás imprescindibles virtudes de santificación. Como declara el autor de la carta a los Hebreos, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto, como hemos dicho, está en la epístola a los Hebreos. O sea, claro, es imposible que podamos agradar al Creador del universo si no creemos en él. Si nosotros creemos en una criatura, ¿por qué no vamos a creer en el Creador de todas las criaturas? Le estamos haciendo, si no creemos en él, le estamos haciendo pues un feo enorme, ¿no? Le estamos haciendo un menoscabo tremendo. Dice, ahora, quizá algunas personas puedan preguntarse, ¿a dónde acudo para obtener la fe? ¿Cómo puedo llegar a creer si no tengo fe? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Romanos, en la carta que escribió a los Romanos, y en el capítulo 10, versículo 17, nos dice así, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por otro lado, también afirma que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que la salvación no es algo que necesitamos hacer obras o acumular méritos o acumular, qué sé yo, posesiones, sino que es un don gratuito, es algo que Dios nos da. ¿Y cómo viene la fe? Pues viene por el oír lo que Dios nos ha dicho en su palabra. No hay otra forma. No sé si a lo mejor no me oís bien. Por otro lado, también el libro de los Hebreos dice lo siguiente, dice, puestos los ojos en Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Jesús es el que consuma nuestra fe, es el autor y consumador de la fe. Si no creemos en Jesús, no podemos tener fe. Podemos tener fe en otras personas, en otras gentes, pero no tendremos la verdadera fe, la fe salvadora. El medio de gracia esencial que Dios usa para convertir a los pecadores es su palabra, la Santa Biblia, y específicamente para los cristianos, el Nuevo Testamento. Por eso es fundamental conocerlo, creerlo y obedecerlo para progresar en el camino cristiano. O sea que no basta con leerlo y decir, bueno, pues ya lo he leído y ya estoy tranquilo, sino que hay que asimilarlo, hay que conocerlo y hay que alimentarse de él. De esta manera, mediante el alimento diario de su palabra, se produce la identificación con Cristo día a día, hasta llegar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús y verdaderos hijos de Dios. Esto lo podemos ver, alguno tiene curiosidad, en la segunda epístola que San Pablo escribió a los Corintios, y en Romanos 8, Corintios 5 y Romanos 8. También en la pasada conferencia narramos cómo fue fundada y consolidada la iglesia cristiana primitiva por la predicación de los apóstoles de Jesús, cuando recibieron poder y fueron llenos del Espíritu Santo prometido por Cristo y derramado en el día de Pentecostés del año 30 después de Cristo. Esto es histórico, o sea, el Espíritu Santo se derramó en las personas y las personas escucharon, o sea, fueron capaces de predicar con el poder de Dios. Y a partir de ahí, su rápida y espectacular expansión por todo el mundo antiguo conocido. Finalmente, enumeramos las principales doctrinas y enseñanzas de la Iglesia de Cristo primitiva, como son la manifestación de un único Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También hablamos del origen del pecado, la solución al pecado y a la muerte, que es mediante la redención, la justificación o perdón de los pecados, la santificación, el nuevo nacimiento y los sacramentos, lo cual conduce a la salvación, gratuitamente mediante la fe en Cristo, el Redentor. Y hasta aquí es el breve resumen que hacemos de la conferencia pasada. Y ahora ya entramos en la de hoy, en la sesión de hoy. Y en ella trataremos los tres primeros periodos de la historia de la Iglesia, del total de cinco en que dividimos la misma, a fin de poder estudiarla y entenderla mejor. A saber, la Iglesia primitiva, que abarca desde Pentecostés del año 70-100 después de Cristo, la Iglesia primitiva que abarca desde Pentecostés hasta el año 70 o 100 después de Cristo, el periodo romano antes de Constantino, que va desde el año 70 o 100, según consideremos la fecha 70 como el fin del periodo judaico por la destrucción de Jerusalén, como todos sabemos, o la muerte del último apóstol, que fue hacia el año 100, que fue el apóstol Juan. Entonces, el periodo romano antes de Constantino va desde que acaba el periodo de la Iglesia primitiva, alrededor del 100, hasta el 311 después de Cristo. Y el periodo constantiniano, propiamente dicho, desde el año 313, de Edicto de Milán, abarcando el reinado de Constantino y de sus sucesores, Valentiniano, Teodosio y Justiniano, hasta la muerte de este último en el año 565 después de Cristo, durante el cual la Iglesia primitiva pasó de ser perseguida primero por los judíos y poco después por los emperadores romanos a convertirse en perseguidora de los paganos y de todos aquellos que se oponían abiertamente a sus doctrinas. Esto ocurrió al adquirir poder secular y político concedido por Constantino a partir del siglo IV y pocos años más tarde por Teodosio, pasando a ser la religión del Estado. Bien, en las próximas sesiones, que se celebrarán Dios mediante el 9 y el 16 de mayo, continuaremos con su evolución hasta nuestros días, exponiendo los eventos más sobresalientes que ocurrieron en cada siglo y época de la historia, las herejías que surgieron ya desde los primeros siglos, hasta llegar a los cismas de Oriente y Occidente, y el surgimiento en el siglo XVI del protestantismo, que se fraccionó en diversidad de denominaciones y organizaciones. Esto comprende los dos periodos siguientes de la historia de la Iglesia hasta llegar a nuestros días. En primer lugar, hablaremos pues del periodo de la Iglesia medieval, o sea, la Iglesia de la Edad Media, comprendido entre el siglo V y el siglo XV, el cual se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente hacia el 476 y finaliza con la caída del Imperio Bizantino o Romano de Oriente en el 1453. Y por último, en la sesión del 16 de mayo, ofreceremos el periodo de la Reforma Protestante y la Iglesia de los tiempos modernos, del 1453 hasta nuestros días, con lo que también daremos por terminado este ciclo de la historia del cristianismo. Bien, pues hecho estos preámbulos, vamos a pasar ya al propio tema del día de hoy. Vamos a hablar, pues, de la Iglesia primitiva, del periodo de la Iglesia primitiva apostólica, que, como hemos dicho, se extiende desde el día de Pentecostés, del año 30 después de Cristo, que es cuando sabéis que se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y entonces empezaron a predicar en diversas lenguas, ¿no? Esto fue muy, muy famoso y muy portentoso también, ¿no? Esto, entonces esto llega desde esa fecha que digo, desde el día de Pentecostés hasta el año 70 después de Cristo. Ya veremos luego qué ocurre en el año 70. Aunque en realidad este periodo, como hemos dicho antes, podía ser alargado hasta que murió Juan, el último apóstol, que fue hacia finales del siglo I, cuando tenía una edad avanzada, el apóstol de alrededor de 100 años. El protomártir del cristianismo fue el joven diácono Esteban, que pagó su fervor con la vida. Acusado ante el Sanedrín de haber pronunciado palabras contrarias al espíritu de la ley mosaica y de haber vaticinado la destrucción del templo de Jerusalén, fue apedreado hacia el año 33 después de Cristo por los judíos, ante las murallas de la ciudad. Se inició entonces una persecución contra la iglesia de Jerusalén. Varios cristianos marcharon de la ciudad. El diácono Felipe predicó con éxito en Samaria, para centrar luego su apostolado en Cesarea. Otros lo hicieron en Judea y otros empezaron a evangelizar a los gentiles. La fecha del 70 después de Cristo es importante porque en ese año se produjo una gran catástrofe para el pueblo de Israel que marcó dramáticamente su historia. La conquista de Jerusalén, que fue llevada a cabo por el general romano Tito en ese mismo año y que terminó destruyendo la ciudad y el templo, que eran centros neurálgicos del pueblo de Israel. A pesar de todo, los judíos lograron reorganizarse, pero años después el emperador romano envió al general Julio Severo, que aniquiló toda resistencia judía y fundó una colonia romana donde los judíos no podían poner el pie. Con ello, los símbolos visibles de la antigua alianza desaparecieron. Claro, esto tiene su importancia porque termina una fase que es el judaísmo y empieza otra fase que es el cristianismo. O sea que es un símbolo, ¿no? Puesto que termina aparentemente el judaísmo con la destrucción de sus símbolos visibles y empieza otra fase que es el cristianismo. Jesús anticipó este futuro evento unos 40 años antes de que ocurriera. Y no solo eso, sino que también advirtió a los creyentes cristianos que estuvieran atentos a las señales previas que se producirían, para que cuando éstas tuvieran lugar, aprovecharan sin demora alguna para escapar del asedio y de la muerte. O sea, que Jesús, sabiéndolo, lo predijo y lo avisó para que no tuvieran que sufrir ese terrible asedio. Pero fue sobre todo Pablo quien más luchó por la unidad de los primeros cristianos, judíos y paganos. Su ímpetu evangelizador era imparable y poco a poco fue formando pequeñas comunidades de cristianos, iglesias locales en diversas ciudades de Asia Menor y de Grecia. Incluso, ya encadenado, llegó a Roma, donde existía una comunidad cristiana, y en ella ejerció su ministerio apostólico. En esas iglesias locales iba dejando presbíteros con autoridad, como son Tito y Timoteo. Funda numerosas comunidades eclesiales, sufre hambre, cárcel, torturas, naufragios, peligros sin fin, y solamente tiene una obsesión: predicar a Cristo. Toda su labor evangelizadora quedó plasmada en sus cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Él solo escribió nada menos que 14 epístolas que están recogidas en el Nuevo Testamento, como dijimos. La primera a los romanos, a los corintios escribió 2, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses escribió 2, a Timoteo 2, a Tito, a Filemón y a los hebreos, aunque en esta última pueden existir dudas en cuanto a su autor por no ir firmada, pero se cree que fue de San Pablo porque coinciden bastantes rasgos de su estilo. Después del año 60 después de Cristo, la comunidad cristiana conocía o disponía de alguna manera de copias de todos los libros del Nuevo Testamento, aunque no de forma simultánea, como los tenemos ahora. Es decir, el Evangelio en sus cuatro versiones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Hechos de los Apóstoles de San Lucas, las 14 cartas citadas de San Pablo, las 7 epístolas universales, o también llamadas católicas, debidas, una, a Santiago el Menor, hacia el año 60, dos, de San Pedro, hacia el año 64, tres, de San Juan, son primera, segunda y tercera de San Juan, no confundir con el Evangelio de San Juan, ¿no? Esas son primera, segunda y tercera, epístolas que escribió San Juan. Se llaman epístolas universales porque no tienen un destino particular, ¿no?, sino que son generales. Y por fin, una de San Judas, que era hermano de Santiago el Menor. Esta fue escrita, se supone, hacia el año 65. Todas ellas son notables por los principios morales que atesoran. Y por fin tenemos el último libro del Nuevo Testamento, con el que se cierra el Nuevo Testamento, es el Apocalipsis de San Juan, que también se llama el libro de la revelación. Bien, la Iglesia primitiva, desde su inicio, fue perseguida, primeramente por los dirigentes judíos, en las zonas de su jurisdicción, y a la par que se extendía por el resto del Imperio Romano, también por los paganos, siendo destacables las persecuciones de los distintos emperadores romanos que tantos mártires cristianos causaron. La Iglesia de los Apóstoles experimentó un rápido crecimiento numérico y expansión fuera de los límites de Palestina, debido principalmente a que fue obra de Dios el poder del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés y sucesivos. Por otro lado, también gracias a las misiones de Pablo y de los apóstoles, 30 años más tarde se habían creado asambleas cristianas en Judea, en Samaria, en Siria, en Macedonia, en Grecia, en Egipto y hasta en Roma. Las persecuciones no lograron parar el fuerte ímpetu de los discípulos de Cristo, sino que por el contrario, se fortalecieron con las dificultades y posteriormente la sangre de los mártires fue semilla de nuevos cristianos. La primera cruel persecución fue la de Nerón, que en su periodo de reinado, del 64 al 68, incendió Roma, expuso a los cristianos a ser despedazados y devorados por las fieras, crucificó a muchos de ellos y los cubrió de resina y brea para que sirvieran de antorchas que iluminaran el circo de su mismo nombre, que hoy es la Plaza de San Pedro. En esta persecución, al parecer, murieron los apóstoles Pedro y Pablo. Pedro fue crucificado cabeza abajo, según la tradición, hacia el año 64, y el segundo fue decapitado en el año 67 o 68 después de Cristo. Estas fueron las únicas formas de impedir que siguieran predicando a Cristo y su Evangelio de salvación. Varios emperadores se sirvieron de cualquier catástrofe para echar la culpa a los cristianos, pues causas justas para perseguirlos, como sabemos, no había. Resulta también una ironía de la historia constatar que quien cometió tan grande injusticia contra los cristianos fuese el Imperio Romano, que era el inventor, como sabemos, el inventor del derecho. Los primeros pasos de la Iglesia se encuentran narrados en el libro de la Sagrada Escritura llamado Hechos de los Apóstoles, primera historia de la Iglesia. Y durante este primer siglo, la joven Iglesia pronto vio atacada su pureza inicial por algunas herejías, por ejemplo, la de los judaizantes. Estos judaizantes querían que los cristianos recién bautizados, que venían de los judíos o bien de los gentiles, exigían la circuncisión y también que se abstuvieran de comer carne de cerdo y sangre, etcétera. O sea que, en una palabra, que siguieran la ley de Moisés. Bueno, esto pues en el concilio o la asamblea que hubo, que fue como una especie de primer concilio, en la que se reunieron los apóstoles, pues llegaron a la conclusión de que ningún cristiano se les impondrían las prescripciones judías. No debía haber más ley que la de Jesucristo. Así la fe cristiana se iba desligando del judaísmo y se abría una visión universal sin necesidad de sufrir un trasplante cultural para acceder al Evangelio. Bueno, también había otro tipo de judaizantes que se llamaban ebionitas. Estos eran distintos, pues afirmaban que la salvación dependía de guardar la ley mosaica y consideraban a Jesús como un simple hombre, hijo por naturaleza de unos padres terrenos. Jesús, por su ejemplo de santidad, había sido consagrado por Dios como Mesías el día del bautismo y animado por una fuerza divina. Pero bueno, no llegaba a ser más que un hombre, ¿no? Esto era lo que querían los ebionitas. Y luego había otra secta, también muy, muy importante, que todos habéis oído hablar de ella, que es los gnósticos. Los gnósticos estaban influidos por un cierto misticismo difundido en ambientes hebreos, es decir, por una especie de dualismo de los zoroastras persas y por la filosofía platónica. Buscaban resolver el problema del mal. Y decían, entre Dios, que es bueno, y la materia, que es mala, están los seones. Los seones eran una especie de entidades divinas o ángeles emanados de Dios. Uno de estos toma la apariencia de Jesús, pero solo la apariencia. La salvación consiste en liberar de la materia el elemento divino. Esto solo podrán hacer los espirituales, gracias al conocimiento secreto y superior que Jesús les ha comunicado. El gnosticismo, pues, es una doctrina sincretista en su fondo que advertía la oposición existente entre el mundo material malo y el espiritual bueno. La materia era obra de un demiurgo, es decir, un dios inferior o un ángel. Y esto les llevó a creer que el cuerpo de Jesucristo no podía ser material, pues no podía ser malo. La salvación para el gnóstico dependía del conocimiento personal, era fruto de su ciencia. En el siglo II, ciertas ideas gnósticas, la trascendencia de las cuales queda implícita tras su simple enunciación, influyeron en varios sectores cristianos y tendieron a la racionalización de la fe. Pero bien, esto lo seguiremos hablando porque esto de los gnósticos no acaba en este primer siglo, sino que en el segundo siglo aún tenemos más todavía herejías de los gnósticos. Entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar ya al otro periodo. Dejamos el periodo de la iglesia primitiva y entramos en el periodo romano antes de Constantino. Terminada la iglesia apostólica, como hemos dicho, hacia el año 100 con la muerte de Juan, el último apóstol, pues comienza el periodo romano anterior al emperador Constantino, que se llama preconstantiniano y que se extiende hacia el 313 después de Cristo, en el que el emperador Constantino, con el edicto de Milán, pone fin a las terribles persecuciones de los cristianos. Y ese es el periodo que veremos a continuación, si nos da tiempo, que yo supongo que sí, ¿no?, porque vamos bastante bien. Para comprender a las sociedades antiguas, debemos tener en cuenta que sus gobiernos y gobernantes eran autocráticos, o sea, que ejercían un poder omnímodo y absoluto, demandando al pueblo una lealtad político-religiosa inflexible. La herejía o el alejamiento de la religión nacional era considerado como traición. La conformidad religiosa era vista como algo esencial para la preservación del Estado. En el Imperio Romano, con su religión estatal, que se centraba en la adoración del emperador, diferentes religiones pudieron continuar su existencia a condición de que sus adherentes simplemente reconocieran al emperador como su señor. Durante los primeros 3 siglos, los cristianos fueron enfrentados con esta prueba de lealtad, que para ellos era una prueba religiosa muy dura, ¿no? Les pusieron como requisito, para demostrar que eran fieles al emperador, que tenían que quemar un trozo de incienso en el santuario del emperador, donde había, en el templo, había una insignia, una imagen, y tenían que declarar: César es señor. Con eso ya estaban librados de todo problema, ¿no? O sea, ya luego podían ser todos los cristianos que quisieran, ¿no? Pero tenían que demostrar su fidelidad al emperador. Claro, tal cosa era un medio para mantener la lealtad de los ciudadanos. Pero esto no lo podían hacer los cristianos, porque Cristo es Señor. Aunque ellos eran buenos ciudadanos, pagaban sus impuestos y eran leales al gobierno en todas las esferas, fueron perseguidos cruelmente y calificados paradójicamente, fíjate, fueron calificados paradójicamente como ateos y traidores al Estado. O sea, los cristianos fueron catalogados como ateos y traidores por los paganos, por el imperio romano, ¿no? Porque claro, ellos tenían su religión, pero claro, una religión basada en ídolos, y tenían como primer dios al emperador. La fuerza imparable de la primera comunidad cristiana no había podido ser reprimida ni por la persecución inicial por parte del Sanedrín, ni por las 10 persecuciones llevadas a cabo por distintos emperadores del Imperio Romano, que prosiguieron durante algo más de 2 siglos. Terrible, ¿no? De estas 10 crueles persecuciones que sufrieron los cristianos, ya hemos citado la de Nerón, muy conocida, por cierto. Y en este periodo solo nos vamos a referir, por limitaciones obvias de tiempo, a la décima o última, con la que culminó este espantoso periodo de los mártires. Fue la promovida por el emperador Diocleciano hacia los primeros años del siglo IV, hacia el año 303 después de Cristo. Esta fue la más cruel y terrible de todas, porque se calcula que bajo su reinado llegaron a morir por su fe unos 100.000 cristianos, muchos de los cuales pertenecían a las comunidades de las provincias del imperio. Entonces fue cuando se hizo famosa la frase de Tertuliano en el cristianismo primitivo: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Efectivamente, tuvieron que morir muchos cristianos para que el cristianismo pudiese propagarse, porque ellos no pasaron por la tiranía del emperador, que les hacía que tuvieran que reconocerlo a él como Dios antes que al verdadero Dios, a Jesucristo. La iglesia cristiana en esos 2 primeros siglos no solo estuvo expuesta al peligro externo que supusieron las persecuciones, sino también a disensiones internas que surgieron motivadas por diferentes interpretaciones sobre la persona de Jesús, las enseñanzas de los evangelios y de los demás textos reconocidos como inspirados del Nuevo Testamento. Por tanto, al morir el último de los apóstoles, y desde los primeros siglos, la iglesia tuvo que enfrentarse no solamente a las persecuciones, sino también a diversas y continuas herejías que trataban de pervertir la pureza doctrinal procedente de sus fundadores, y más tarde tuvieron que enfrentarse a los cismas. Pues bien, estamos en las herejías, llegamos a las herejías de los siglos segundo y tercero. Ya vimos la herejía de los siglos primeros, y ahora en el segundo y tercero se nos vuelve a repetir el gnosticismo, que no había acabado entonces, sino que continúa. Esta herejía, como hemos dicho, comenzó en el siglo primero, surgiendo en Siria y llegando a Alejandría en el siglo II, el primer argumento defendido por los gnósticos era que Jesús no podía ser realmente Dios, sino solo una persona enviada por Dios que tenía apariencia de un ser divino, como un eón divino, que viene a la tierra para liberar los fragmentos divinos o chispas de luz que están aprisionados en la materia. Decía que existía un Dios supremo y por debajo de él una multitud de eones, o sea, seres semidivinos, que formaban con Dios el pleroma, es decir, la plenitud, el mundo superior. Nuestro mundo material e imperfecto, donde reside el mal, no sería obra del Dios supremo, sino del demiurgo que ejercía el dominio sobre su obra. En este mundo creado se encontraba desterrado el hombre, la obra maestra del demiurgo, es decir, de ese ser inferior a Dios, pero creador también, ¿no?, en quien late una centella de la suprema divinidad. De ahí el impulso que el hombre siente en lo más íntimo de su ser a unirse con el Dios sumo y verdadero. Claro, ellos suponían que todos somos chispas divinas que luego tenemos que ir a juntarnos en Dios, que es la fuente. Dice, tan solo la gnosis, es decir, el conocimiento perfecto de Dios y de sí mismo, permitiría al hombre liberarse de los malignos poderes mundanos y alcanzar el universo luminoso, el pleroma del Dios Padre y primer principio. Esta herejía fue difundida en el siglo II principalmente por Marción, que vivió entre el 85 y el 160 después de Cristo, que trató de incluir a Cristo en este sistema cosmogónico como un eón en medio de los demás. Cristo desciende sobre Jesús en el momento del bautismo. Esto se entiende como un dualismo personal, ¿no?, es decir, dos personas. Marción, que era originario del Ponto, distingue entre el Dios del Antiguo Testamento, que es creador y malo, según él, del Dios de amor, que nos revela Jesús. Detrás de esa postura de Marción se esconden dos dioses, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo. Además, niega a Jesús una verdadera naturaleza humana y finalmente dice que no habrá salvación más que para las almas, no para los cuerpos. La Iglesia del siglo II estaba amenazada por la gnosis, una doctrina que afirmaba que la fe enseñada por la Iglesia no era más que un simbolismo para los sencillos, pues no son capaces de comprender cosas difíciles. Por el contrario, los iniciados, los intelectuales, se llamaban gnósticos, podrían comprender lo que se escondía detrás de estos símbolos y de este modo formarían un cristianismo de élite intelectualista. En fin, existen más herejías todavía en esta etapa. Está la herejía docetista. Estas personas afirmaban que Cristo no era hombre, sino que solo tenía apariencia de hombre. Pensaban que ser hombre restaba mérito, dignidad a Cristo, el Hijo de Dios, y por querer defender la divinidad no se aceptaba la humanidad. Y luego está otra herejía, la de los montanistas. Esta también dio dolores de cabeza a la Iglesia. Apareció hacia el año 70, al año 170, o sea, el siglo II, cuando Montano, después de recibir el bautismo, comenzó a anunciar que era el profeta del Espíritu Santo y que este Espíritu iba a revelar por su conducto a todos los cristianos la plenitud de la verdad. El rasgo más notable de esta revelación era el mensaje escatológico. Estaba a punto de producirse la segunda venida de Cristo y con ella el comienzo de la Jerusalén celestial. Solamente una estricta vida moral prepararía a los creyentes para esta venida. Por ello había que evitar huir del martirio, había que guardar ayuno riguroso y abstenerse en lo posible del matrimonio. A esta secta se adhirió Tertuliano. Luego están los lapsi. Los lapsi eran llamados de esta manera los cristianos que ante las persecuciones tan duras claudicaron y desertaron para salvar la vida. Adoraron las divinidades paganas y rindieron culto al emperador. Se les llamó traidores. Algunos, terminada la persecución, pidieron perdón y volvieron al seno de la Iglesia. Y luego tenemos los novacianos. Novaciano sostenía que la apostasía era un pecado irremisible y que los lapsi nunca podían ser readmitidos a la comunión de la Iglesia, ni siquiera en la hora de la muerte. Sostenía además que la Iglesia debía formarse solo por los enteramente puros y negaba, como los montanistas, que la idolatría, el adulterio y el homicidio pudieran perdonarse. Bien, pues hasta aquí, digamos, las herejías que hubieron, digamos, contra la Iglesia establecida. O sea, estos son los disidentes, ¿me entendéis, no? Los que disidían. Pero ahora tenemos el sacramento de la penitencia o confesión a partir del siglo II. Esto no es una herejía, puesto que entendemos que la herejía es todo lo que va contra la Iglesia establecida. Pero no obstante, nosotros podemos catalogarla de que al no existir para la comunidad cristiana primitiva, pues puede entenderse que es un poco perversión, digamos, de la Iglesia establecida. Sí, voy a ver si a lo largo de esta explicación me logro que me entendáis mejor. Este sacramento, o sea, el de la penitencia o de la confesión, no existió en la Iglesia primitiva, en la Iglesia cristiana primitiva del siglo I. Mientras vivieron algunos de los apóstoles, sino que fue estableciéndose paulatinamente. Simplificando mucho, podemos decir que se han sucedido tres diversas formas de celebración: la penitencia pública en la antigüedad, la penitencia tarifada y la penitencia privada. Ahora vamos a desmenuzar estas tres. Ya desde el siglo II existía la reconciliación de los pecadores, pero solamente para los pecados graves, es decir, la apostasía, el asesinato, el adulterio, etc. Y una sola vez, y esto solamente se podía hacer una sola vez en la vida, es decir, que si uno luego pecaba, ya no podía acogerse a esta prerrogativa de la penitencia. O sea, ya no había más penitencia posible para hacer. La Iglesia exigía mucho de los cristianos al inicio, tanto que algunos, por este motivo, retrasaban la hora de bautizarse. Hay que esperar hasta el siglo V para ver cómo se inicia la confesión privada gracias a los monjes británicos e irlandeses. Vamos a ver entonces en qué consistía la penitencia pública. Consistía en que el pecador o penitente se le incluía en el grupo de penitentes, daros cuenta, mediante la celebración comunitaria de ciertos ritos, como era la imposición de cenizas o la expulsión simbólica del templo. A este grupo no se les permitía comulgar. Bueno, además también se les obligaba a algunos a ponerse unos determinados vestidos, es decir, unos hábitos que tenían que llevar siempre, y incluso hasta raparse la cabeza, ¿no? Esas prácticas litúrgicas eran duras y penosas, pero la cosa no terminaba allí. El grupo debía hacer penitencia no solamente en la asamblea, sino también en la vida cotidiana. Los penitentes estaban sometidos a ayunos y actos de humildad. Debían renunciar a fiestas y diversiones y cargos honoríficos. Estaban obligados a la abstinencia sexual. Muchas de estas prescripciones durísimas no cesaban del todo, ni siquiera con la reconciliación. Es decir, después de hacer la penitencia, aún les quedaban cierto residuo o lastre. A la dureza de las penitencias se añadía un elemento terrible. Solo se podía recibir el sacramento una sola vez en la vida, como hemos dicho. O sea, daros cuenta, ¿no? No podía repetirse. Por eso muchos demoraban la penitencia hasta el momento de la muerte, para no malgastar la última oportunidad y para evitar las severidades consecuentes. Claro, para evitar esa dureza tan terrible que suponía entrar, pues siendo la vergüenza de todos y, bueno, pues toda la dureza que suponía. Bien, los aspectos negativos de esta forma de penitencia son evidentes. El rigor excesivo de la misma desvirtuaba el carácter compasivo de Jesús hacia el pecador y lo convertía en un juez tirano en lugar de un misericordioso salvador. La excesiva, inadecuada e innecesaria satisfacción o expiación por los pecados cometidos por el creyente hacía parecer que el perdón de los pecados era una conquista personal y no un regalo gratuito de Dios. Además, esto hacía inútil la muerte expiatoria de Jesús por los pecados de todos los fieles. Se anulaba su acción redentora y se negaba la promesa principal del Nuevo Testamento. Fijaros bien que el Nuevo Testamento afirma que todos los que en él, en Cristo, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, que todo este berenjenal, todo este folclore que se ha armado con la penitencia, pues es algo que no proviene de la fuente original, es decir, de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. Eso es algo que inventaron los hombres. ¿Comprendéis que los hombres cómo se desvían de la palabra de Dios? Entonces, porque el perdón de los pecados lo dice perfectamente, claramente, expresamente en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 43, en el capítulo 13, en el capítulo 26, en Juan 1, en Efesios 1, 7, en Colosenses 1, 14, dice que todos los que en Cristo creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, el perdón de los pecados no es necesario acudir a hacer ningún tipo de penitencia. El perdón de los pecados viene simplemente cuando uno acepta a Jesús y se impone de su muerte, es decir, acepta su muerte como la suya. Es decir, uno acepta la muerte de Cristo por la muerte que a uno le corresponde por sus pecados. Es decir, nuestros pecados les corresponde una pena, esta pena la ha pagado Jesús y por lo tanto yo soy libre. Yo soy libre de esa pena. Entonces, no hace falta nada, porque si nosotros queremos hacer obras de salvación y de penitencia, entonces, ¿qué ocurre? Que estamos anulando el sacrificio expiatorio de Jesús. Entonces, para nada sirve la sangre de Jesús. O sea, que nosotros estamos haciéndolo nulo esa entrega que Jesús ha tenido por la humanidad perdida, por la humanidad que muere y que ahora ya no muere, porque Cristo le salva. Bien, después de esta penitencia pública tan vergonzosa y tan terrible, la Iglesia entró en otro tipo de penitencia que se llama tarifada. Ya veréis por qué. Este es un nuevo modelo de celebrar la penitencia y esto apareció hasta finales del siglo VI. Con ella desaparece la publicidad de la penitencia. Claro, eso era terrible, ¿no? Que todo el mundo se enterara de que eras pecador. Y ya no hay un grupo especial de penitentes. No hay reconciliación en el marco de una celebración comunitaria. Todo el proceso es ahora reservado y secreto. Además, se abroga el principio de una confesión en la vida. La penitencia es ahora repetible, todas las veces que se demande. Y la satisfacción o expiación de los pecados no queda al arbitrio del sacerdote, sino queda determinada de acuerdo con libros específicos, los libros penitenciales, que establecen una medida, una tasa, es decir, una tarifa por cada pecado. De aquí el nombre de penitencia tarifada. Bien, pasamos ahora a la penitencia privada. Vamos avanzando, ¿no? Dado que algunas penitencias tarifadas eran exorbitantes y no plausibles para todos, la Iglesia encontró una manera de redimir las tasas penitenciales y lo hace creando un sutil sistema de compensaciones penitenciales, declarando como obras penitenciales, además del ayuno, la limosna y la oración. Tanta oración, es decir, recitación de los salmos o del rosario o lo que sea, por ejemplo, equivale a tantos días de ayuno. O bien, tanta limosna equivale a una penitencia de tal duración. Pero, ¿qué ocurre con quien no puede leer, por lo que sea, porque no sabe, porque no tiene vista suficiente, etcétera? O en razón de su debilidad, no puede ni ayunar, ni velar, ni hacer genuflexiones, ni tener los brazos en cruz, ni postrarse en tierra, pues entonces buscaron otro sistema. Que elija alguno que cumpla la penitencia en su lugar y que le pague por eso. Pues está escrito, llevad las cargas los unos de los otros. Y esto es verdad que está escrito. Esto lo dice el apóstol Pablo en la epístola que dirige a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2. Entonces Pablo dice eso, pero claro, lo dice en otro contexto. O sea, no en este. En fin, como se puede imaginar, esto dio lugar a abusos. Esta solidaridad nunca podía reemplazar la propia parte personal. Nada más personal e inalienable que la conversión y la penitencia. Los méritos de los demás vienen en apoyo, en ayuda, pero no pueden ser nunca sustitutivos y sobre todo no pueden comprarse. He aquí el abuso. Había nacido una nueva profesión, la de los penitentes a sueldo. Peor aún, la penitencia se había convertido prácticamente en una actividad para pobres. El rico encuentra quien lo sustituya. De esa manera, la tarifa penitencial desemboca en un mercado de penitencias. Menos mal que no faltaron las intervenciones sensatas de la jerarquía, pero había que atacar la raíz de estos abusos, y la raíz estaba en la tarifa penitencial y en los libros penitenciales. Estos abusos suscitaron una severa reacción eclesial. Los obispos, individualmente y reunidos en concilios, prohibieron el uso de las tarifas penitenciales y ordenaron incluso la destrucción de los libros penitenciales. Nace así, prácticamente desde el siglo XI, esta forma de celebración del sacramento de la penitencia, que podríamos llamar privada, y que es aquella en la que hemos sido educados la mayoría de nosotros, en la que queda suprimida cualquier tipo de tasa penitencial. Se aconseja que la satisfacción, expiación o penitencia consista en actos pertenecientes a la virtud que ha sido conculcada por el pecador. Por ejemplo, a los soberbios, pues darles actos de humildad, ¿no? A los impuros, pues actos de pureza y de mortificación. A los deshonestos, justicia. A los tacaños o avaros, pues generosidad, etcétera, ¿no? O sea, formas de penitencia. Dice, ya no hay etapas penitenciales, pues se concede la absolución en la misma ceremonia de la confesión, sin haber cumplido la satisfacción. Por eso el sacerdote que confiesa tiene que lograr todo ese clima de arrepentimiento en el penitente, para que la confesión no se convierta en algo formalista, sin peso interior. El dolor de la confesión bien hecha, la vergüenza, eran en sí mismos ya satisfactorios. La confesión se convierte en el elemento fundamental, y ya no tanto la satisfacción, porque ahora ya uno va a los sacerdotes y bueno, se confiesa y le da la absolución. No tiene que esperar a hacer la penitencia y todo eso. Bien, entramos, hemos acabado el periodo preconstantiniano y vamos a entrar, uy, pero si estamos acabando ya, en el periodo constantiniano o iglesia imperial. Pues no sé si este lo vamos a poder acabar, no sé, depende de vuestra paciencia, quizá en 10 minutos, pero no creí que me iba a extender tanto. Claro, he querido hacerlo muy lentamente para que os enteráis bien, pero bueno, voy a ver si soy rápido y en 10 minutos os explico el periodo constantiniano. Durante este periodo, la sangre de los mártires, que fue efectivamente semilla para nuevos cristianos, termina, ¿no? El periodo anterior termina. El cristianismo había crecido de tal manera que el emperador Constantino creyó conveniente en el año 314 mandar que cesaran las persecuciones a los cristianos mediante el llamado Edicto de Milán, de tolerancia religiosa, según el cual ya nadie podría ser perseguido por razones de fe o práctica religiosa, y se daba a los cristianos plena libertad de culto. Sin embargo, el emperador Teodosio en el año 380, en el nuevo Edicto de Tesalónica, no conformándose con esto, quiso favorecer todavía más a la iglesia cristiana al designar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, reconociendo la autoridad del Papa Dámaso. con esta unión entre el poder civil y político, con el religioso, empezó la hegemonía de la Iglesia sobre el Estado. Constantino, que era muy listo, el emperador Constantino, visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, aglomerarlo, porque él se daba cuenta que comenzaba ya a fragmentarse y dividirse. Y aunque esta unión Iglesia y Estado, que en principio parecía que beneficiaba a la primera, es decir, a la Iglesia, en realidad lo que hacía era favorecer la unidad imperial. La realidad que resultó perjudicó la espiritualidad y pureza doctrinal de la Iglesia. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas, así también la Iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. La supremacía del obispo romano, el papado, fue creado con la ayuda de los emperadores romanos, siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del Imperio Romano. Y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia en todas las facetas de la vida. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la Iglesia. Desde luego, era mejor para la unidad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en el mismo lugar. Cuando el Imperio Romano se colapsó, los papas tomaron el título que previamente había pertenecido a los emperadores, que era el de Pontificus Maximus, es decir, Pontífice Máximo. Este es un título que tenían los emperadores y que al terminar el Imperio Romano pasó al papado. O sea, el papa tenía ese título ya. El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que la rodeaban. En vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Este periodo se caracteriza por la unión o simbiosis de la Iglesia con el Estado y abarca, según unos, desde el año 313, Edicto de Milán, con el reinado del emperador Constantino, continuando con sus sucesores, Valentiniano, Teodosio y Justiniano, hasta la muerte de este último en el año 565 después de Cristo. Sin embargo, otros piensan que esta era constantiniana, si nos atenemos a su citada característica fundamental, se prolongaría hasta que se produjo la separación de la Iglesia y del Estado, lo que comenzó a principios del siglo XX. Desde ese momento la sociedad tiene dos cabezas, el Papa y el Emperador. La Iglesia es el reino de Dios ya aquí, cuyo rey temporal no es otro sino el emperador. Al convertirse éste, se ha constituido en el representante de Dios en la tierra. Reina sobre los cuerpos lo mismo que la Iglesia sobre las almas. Daros cuenta, ¿eh? Y entonces, esta es una cita que os voy a dar literalmente del libro de Historia de Religiones de Antonio Bentúe, en la página 191, y dice así: y entonces la persecución comenzó a tener como víctimas a los antiguos paganos. O sea que la Iglesia se ha convertido en perseguidora, de ser perseguida y víctima a ser perseguidora. La persecución comenzó a tener como víctimas a los antiguos paganos, destruyéndose sus templos e incluso a veces condenándolos a penas durísimas que incluían la muerte o al menos la incapacidad para acceder a cargos públicos en el imperio. Las herejías religiosas contra la fe católica oficial se convirtieron así en delitos sociales y políticos. Daros cuenta, nadie podía discrepar sin atenerse a las consecuencias. Esa actitud de apoyo exagerado a la Iglesia llegó a su punto culminante con el emperador Justiniano en el siglo VI, quien llegó a hacer clausurar la escuela filosófica de Atenas, y a prohibir todo resquicio pagano, imponiendo obligatoriamente la instrucción cristiana a todas las familias, así como el bautismo como requisito para poder gozar de plena ciudadanía política, amenazando con la pena capital a los paganos y a los apóstatas o herejes, quienes quedaban excluidos de toda docencia. O sea, daros cuenta el viraje tan grande que hace el Imperio Romano con el cristianismo. La gente se hizo masivamente cristiana, claro, no podía hacer otra cosa, ¿no? A la fuerza ahorcan, ¿no? Se hizo masivamente cristiana, sin que ello les representara grandes dificultades, e incluso teniendo con ello ventajas económicas y políticas. De esta manera, como lo expresaba el padre y ermitaño San Jerónimo, después de la paz constantiniana, la Iglesia creció en riqueza y en poder, pero se empobreció en virtudes. Esto lo hemos leído del libro de Historia de las Religiones de Antonio Ventura. El cristianismo del Nuevo Testamento estaba basado en la eficaz predicación del Evangelio, habilitada por el Espíritu, el poder regenerador del Espíritu Santo y la fuerza moral de la oración, la Escritura y las vidas piedosas para efectuar la conversión de los hombres y para manifestar una influencia preservadora en la sociedad. ¿Os dais cuenta, no? El contraste tan grande, el contraste entre el espíritu constantiniano, que es de coerción, que es el de obligar a la fuerza, con el Espíritu Santo, el Espíritu del Nuevo Testamento. El cristianismo del Nuevo Testamento estaba basado en una predicación del Evangelio habilitada por el Espíritu, el poder regenerador del Espíritu Santo y la fuerza moral de la oración, la Escritura y las vidas piadosas para efectuar la conversión de los hombres y para mantener una influencia preservadora en la sociedad. La verdad tenía que ser aceptada voluntariamente por la convicción y la fe personal. El principio constantiniano trajo la coerción. Esto se nota gráficamente en la filosofía de San Agustín. Él fue un gran padre de la Iglesia, un campeón de la gracia de Dios, pero también él fue un completo constantiniano. En sus debates en contra de los donatistas, que ya hemos hablado de ellos, él usaba la parábola del banquete, de la gran cena, del gran banquete y el siervo, que creo que todos habéis en algún momento leído en Lucas, en el capítulo 24 de Lucas, en el capítulo 14, perdón, el versículo 23, cuando Dios llama al gran banquete, ¿no? Dice, buscad por los caminos y por todos los sitios y traerlos para que sean salvos, ¿no? O sea, no, como los que eran invitados a la boda no quisieron, pues el Señor dijo, buscar a todos los demás y traerlos, aunque sea a la fuerza. Y entonces de ahí se basa San Agustín para enseñar que los hombres deben ser forzados a recibir la verdad de la Iglesia Católica para su propio bien. Él declaró que en el tiempo de los apóstoles el cristianismo todavía no había recibido su poder completo y era incapaz de retener a algunos de sus seguidores. Pero ahora que poseía el poder del Estado, podría forzar a los hombres a venir a su redil. Claro, Agustín y todos estaban encantados, ¿no?, por el poder y la fuerza, porque eso, claro, ellos lo hacían por bien. Ellos decían, eso supone que muchos serán salvados, porque los obligamos a entrar en la Iglesia. Pero claro, eso no se puede hacer. O sea, Dios no fuerza a nadie. Puesto que la salvación se consideraba solo posible dentro de la Iglesia y no fuera o separada de ella, el forzar a los hombres a entrar en la Iglesia era la salvación de ellos, su propio bien. Esta filosofía autocrática no era diferente a cualquier sistema totalitario moderno, como el nazismo, el comunismo, etc. La costumbre de quemar a los herejes fue el producto de esta filosofía. De esta forma, el cambio constantiniano produjo una Iglesia estatal híbrida, un sistema eclesiástico cuya estructura se iguala a la del Estado. Ese sistema tenía el poder de obligar a los hombres y bajo pena de muerte a traerlos a su dominio totalitario. En la historia subsiguiente, mientras que el poder político de Roma se debilitaba, la Roma eclesiástica surgía para tomar su lugar, hasta que el poder papal, en el siglo VIII, pudo coronar o destronar a reyes. A través de la era medieval, este principio constantiniano sería la base para la muerte de un número incalculable de creyentes neotestamentarios, quienes se atrevieron a permanecer fieles a Dios. El poder de la Iglesia ya no era espiritual, sino más bien político, civil y militar. Esta Iglesia apóstata ahora poseía dos espadas: la espada del Espíritu, supuestamente, entre comillas, y la espada del magistrado civil. Ese sistema había renunciado a las armas espirituales, habiéndolas cambiado por las carnales. En efecto, esta época es cuando la época constantiniana, la que acabamos de ver, es la de las grandes herejías: mandeísmo, maniqueísmo, arrianismo, montanismo, macedonianismo, nestorianismo, monofisismo, pelagianismo, etc. Por su importancia y extensión e influencia en esta época de la historia y aún en la actualidad, trataremos con algo más de detalle las herejías que han pretendido desvelar los misterios de Cristo Dios y hombre verdadero, y del pecado original y la gracia. Al respecto, muy conocidas son las herejías de Arrio y Nestorio, que ambos, o sea, Arrio negó la divinidad de Cristo, o sea, consideró que Cristo era una criatura creada por Dios, superior a los hombres, pero creada por Dios. Y esto ha persistido hasta ahí. Hay religiones que todavía creen en esto. Y Nestorio, que decía que en Jesucristo había dos personalidades, o sea, no solamente dos naturalezas, sino dos personalidades: la persona divina y la persona humana, o sea, que había dos personas. Y el cristianismo ortodoxo dice que hay dos naturalezas, pero una sola persona. Bien, pues yo no quiero abusar más de ustedes. Creo que me ha quedado por hablar de la herejía arriana, pero como vamos a tener dos conferencias más, la próxima, el 9, y que hablaremos de la Iglesia de la Edad Media, que es muy extensa, y en ella podremos hablar de la, es muy interesante que hablemos de la herejía arriana y de la herejía nestoriana y también de la herejía pelagiana, porque los pelagianos decían que el hombre puede salvarse por sus propias fuerzas, y eso es muy importante que lo sepamos, porque Pelagio dijo que el hombre era libre, que nacía sin pecado y que era la sociedad la que lo condicionaba, y que entonces pues que no tenía una inclinación que de alguna forma le determinaba hacer el mal, y que tenía y que no tenía necesidad de recibir la gracia, sino que el hombre era muy libre para escoger el camino del bien o el del mal. Entonces la herejía de Pelagio es muy importante porque nos afecta aún a nosotros. Ahora en día hay muchos pelagianos dentro del cristianismo, pero en fin, ya le digo, no quiero abusar más de la amabilidad de ustedes, que han sido muy atentos, que no se han dormido, porque la verdad es que aguantar, pues en fin, una hora a alguien que habla y no hace más que hablar, pues yo creo que debe ser muy pesado, ¿no? O sea, yo por lo menos cuando escucho a otras personas, pues ahora que normalmente todos traen el PowerPoint y lo ponen aquí con esos letreritos tan bonitos, ¿verdad? Y entonces eso parece que entra mejor, porque las imágenes y todo eso te distrae más. Pero bueno, yo la verdad es que no podría hacerlo porque es mucho lo que yo les he dado en esta tarde, ¿no? O sea, es mucha concentración, y si tuviera que pasar todas las diapositivas iba a tardar más todavía, incluso que dando estas charlas. Pues bien, les dejo el turno a ustedes ahora, tienen ustedes la palabra, y en lo que me sea posible, pues voy a tratar de contestarles, ¿sabes? No me aprieten mucho porque yo tampoco soy muy fuerte en todo. Bien, pues ustedes dirán.
¿Y cuántos cambios ha habido? Y claro, estamos cambiando otra vez porque aquí tenía el
¿cuántos qué?
¿Y cuántos cambios ha habido? Y claro, estamos cambiando otra vez porque te están quitando el crucifijo, que es lo nuestro, en las escuelas y todos los lados.
Bien, Nuestra amiga dice que cuántos cambios va a haber, o sea, que por qué,
qué
ha habido, ¿no? Porque dice que actualmente, pues que ahora nos quieren quitar el crucifijo, bueno, pero no lo han quitado todavía, o sea, que parece ser que los socialistas, pues le tienen un poco de manía al crucifijo, pero bueno, no creo que lo vayan a quitar.
Pero hay cosas más graves que están cometiendo.
Efectivamente. Sí, diga usted, ¿quiere contarlo? ¿Quiere contarlo?
Exactamente, no, o sea, yo lo he escuchado en la televisión.
Acérquenoslo bien para que lo puedan escuchar.
Me parece más grave que otros casos que están ocurriendo.
Acérqueselo bien.
Por ejemplo, han entrado en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid y además esto, el sacrilegio que se ha cometido, que no sé exactamente lo que han hecho, no sé si es que habrán abierto el sagrario, no sé qué tipo de sacrilegio.
Se han desnudado.
Bueno, pero tenían para desnudarse muchos jardines y muchos sitios, no precisamente en la capilla de la Complutense, ¿no?
Nada más que
y la obra de teatro que al final se hubo una sublevación ya de público y irrumpieron en el escenario. Porque resulta que se estaba escenificando una obra de teatro donde todo era homosexualidad, representaban a Jesucristo de una forma completamente
obscena.
Y luego y María Magdalena y bueno, entonces estamos volviendo, lo dijeron los tertulianos que había en ese programa que yo vi, dice que estábamos volviendo a los tiempos de la República, que cuando los gobiernos de izquierda, y yo si hay gente de izquierda, yo lo respeto, yo transmito lo que oí, que los gobiernos de izquierda cuando se sienten impotentes para sacar adelante al país, de alguna manera de la parte económica y de otros y en otros aspectos, entonces recurren a crear conflictos entre los católicos y los que no son católicos, pero es que yo pienso que en una democracia se deben de respetar unos a otros,
naturalmente,
porque para mí una democracia es el respeto de unos a otros y la democracia empieza en el círculo donde termina el de la persona que tienes al lado.
De acuerdo, muchas gracias.
Entonces están cometiendo.
Ah, estabas tú.
Estamos viviendo cosas muy.
Bueno, yo quiero decir solamente una cosa, y es que el cuerpo, el principio de esta charla que nos ha ofrecido nuestro amigo conferenciante esta tarde, pues si la hemos escuchado atentamente. Crea un caldo de cultivo, quiero decir, todo lo que nos ha expuesto, para que en estos momentos todavía se siga dando exactamente, por no decir casi igual, lo mismo, las mismas situaciones, los mismos odios que hace 19, 18, 17 siglos. Entonces, cuando uno ya tiene partido, muy lícito, claro está, por una forma de pensar religiosa, política, lo más importante, yo entiendo que es siempre exigir el respeto a los demás por lo que yo pienso en la medida que yo estoy pidiendo respeto por lo mío. Luego, en el sentido por lo que decía esta amiga, de lo que ha pasado en la Universidad de Madrid, por ahí,
la Complutense,
exactamente. Pues permítame, muy mal, pero que muy mal, pero yo no creo que Zapatero está detrás de eso, ni el gobierno, es que en absoluto. Ahora, en fin, claro, habría que meterse un poquito más adentro a ver por qué se ha dado ese feo espectáculo, que yo no sé. Bien, entonces, el objeto de esta conferencia nos debería de ir hacia otro, centrar en otra causa, porque la historia del cristianismo es una historia larga, muy larga y muy llena de conflictos, pero demasiado llena de conflictos, en donde no se sabe muy bien quién era el que tenía que imponer o el que tenía que sentirse oprimido y dejarse oprimir.
Gracias, Pepe. Vamos a ver si logramos ser un poco más breves, porque a las 9 nos echan. Aunque yo quisiera estar con vosotros más tiempo, pero nos echan a las 9. No, quería decir algo, puedes decirlo.
No era simplemente que como las noticias sobre el hecho este no eran muy... Yo tampoco sé mucho, he leído algo más, pero de la televisión ha salido algo. Yo no veo mucho la televisión, pero salió. Qué raro, ¿no? Sí, digo yo, sin querer meter cizaña, ¿no? Pero que algunas cosas en la televisión salen mucho y otras a lo mejor no salen casi nada, ¿no? Pero no sé. No sé, pero vamos, que yo de momento tampoco tengo así ninguna observación que hacer, sino pues efectivamente corroborar eso, que es una historia larga y con muchos conflictos.
Pero vamos, que quizás sería otro tema, quizás
el tema. Sí, bueno, yo creo que debemos de concentrarnos en lo que se ha dado en la conferencia, porque lo que se trata es de que nos vayamos de aquí sin dudas, es decir, si tenéis alguna duda, y si no, ya digo que estoy a vuestra disposición para acudir a vuestra casa si es necesario para aclararos cualquier duda. O sea, que no tengáis, ningún tipo de prejuicio, que yo voy a vuestra casa y os explico cualquier duda que tengáis, siempre dentro de mis posibilidades, lógicamente.
Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los ortodoxos y los católicos? Porque yo tengo un amigo que es sacerdote, pero ortodoxo.
¿Qué? Sí, bueno.
¿En qué momentos hicieron?
Sí, efectivamente. Los ortodoxos empezaron a separarse ya hacia el siglo, o sea, con Constantino ya él pasó el poder a Constantinopla y ya dejó Roma en manos del Papa, y él se quedó con el Imperio Bizantino, y luego poco a poco se fue separando, porque ten en cuenta que ahí estaba el griego y en la parte occidental estaba el latín, y se fue distanciando poquito a poco. Es una cosa paulatina hasta que llegó al cisma de Oriente y bueno, se separaron totalmente, ¿no? Pues ¿qué diferencias hay? Pues hay pocas diferencias, hay pequeñas. El filioque, que se trata de que hay una pequeña matiz entre si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo al mismo tiempo, solamente procede del Hijo a través del Padre. En fin, hay unas pequeñas matices, pero pequeñas cosas.
Ellos dicen que no nombró Jesús a Pedro como
efectivamente, sí, por supuesto, no reconocen la autoridad suprema del Papa. Esa es otra diferencia apreciable. Pero en lo demás se parecen mucho, mucho, muy poquito, porque en realidad ellos están tratando de unirse porque sus doctrinas son muy parecidas, y lo único que les divide es que lo que no quieren ellos es pasar por el jefe supremo, que es el Papa. En fin, ¿hay alguna pregunta más?
Yo quisiera preguntar que esa iglesia tan romanizada, que quedaría con muchísimos defectos, y espero que en algún momento usted nos cuente que todo lo está curado.
Que todo está solucionado, ¿no? Bueno, el conflicto el conflicto, como dicen por ahí, el conflicto va a durar hasta el fin del mundo. Porque nosotros vivimos en un mundo en conflicto, en donde están las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y tendremos que seguir luchando hasta el fin del mundo. Y dentro de todas las iglesias hay gente buenísima, y la palabra de Dios es la que debe regirnos. Si nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios, no habrá conflictos, porque la palabra de Dios nos pacifica, nos serena, nos purifica y nos eleva. Pero claro, cuando cada uno barre para su casa con doctrinas particulares y privadas, como mucho en la Iglesia Católica y en otras iglesias protestantes que tienen otras doctrinas, pero nosotros nos cogemos a la fuente, nosotros vamos a la fuente de la palabra, al Nuevo Testamento, y ahí está lo que debemos creer. Bien, creo que tenemos que acabar. Muchas gracias. Oye, ¿cómo se apaga?
Ahí igual, apretando un ratito.
Ah, un poquito, gracias.
Una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que lo busqué en el diccionario y no la encontré. ¿Las siete tablas son de Moisés o las cinco tablas son de Moisés o son del segundo o del Nuevo Testamento?
Las tablas de la ley.
Las tablas de la ley eran de Moisés, ¿verdad?
Sí.
Eran siete.
No, dos tablas.
Gracias.
Perdón,
Venga, nos hablamos.
Muchas gracias,
O sea que las tablas de la ley era eso. Yo creía que se refería a las primeras escrituras, no. Eran las tablas de la ley.
Las tablas de la ley que las entregó Dios. Adiós, muy buenas. Adiós. Se las entregó Dios a Moisés. Las dos tablas. Dios escribió con el dedo los 10 mandamientos. ¿Usted habrá visto la película de los 10 mandamientos? La película de los 10 mandamientos la habrá visto.
Sí, pero
pues allí le entregan las dos tablas.
Sí, así son las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés. ¿Así es?
Sí.
O un mensaje, por supuesto, ¿no?
Exactamente. Bueno, me alegro mucho.
Hasta otro día,
Vale, de acuerdo.
Carlos, enhorabuena, hombre, qué dominio.
Te alegro, me alegro mucho dominio, que hayas
qué tenido. Dominio de la situación, ¿sí? Esa es conferenciante.
Ah, gracias. Pero,
sí.
Gracias. Bueno, os vais a casa, ¿vale?
Y le digo a tu mujer, es un hombre pacífico, o sea que se nota, es de los pocos que en la vida, porque no te irritas, se mantienes en un tono... No, y aparte está muy bien porque has los grabado en la...
Sí, lo he grabado.
Y aparte, no sé, creo yo que a tampoco le salimos a la crítica cuando ha hecho falta nombrar las cosas, diríamos, desagradables, oscuras, sí, hombre, claro.
Ah, pues entonces vamos a dar un paseo. Espera, voy a coger aquí, nadie ha querido una tarjeta mía, hombre.
Hombre, te conocen, yo creo que mucha gente te conoce, pero en
fin. Sí, ya tiene.
Pero oye, ya verdad, asistencia además buena también, bien.
Bueno, yo, ¿tú qué crees?
Yo soy acostumbrado a mi iglesia, que todo está en mínimo.
Sí, ¿sabes? Pero bueno, tampoco está creas mínimo, que hombre, tampoco ya, creas que había...
Es un tema
sí, es un tema que, muy muy
que difícil. Decir de pasión hoy día, ¿no?
Mira, ya que me regalan el agua, voy a tomarlo. Sí.
Yo cabeceo un poco, Carlos, porque está diciendo a tu mujer que llevo despierto desde las 6:05 de la mañana. Esta mañana a las 6:05 me despierto. Ya prácticamente no he dormido nada, sino que llega hasta ahora y ya, claro, es el cuerpo.
Sí.
El cuerpo, pero vamos, he seguido toda la exposición y la verdad está muy bien trabado. Y,
bueno, oye, pues te lo agradezco mucho que hayas venido y... Pero voy
si puedo lo demás ya.